¿Cuál es su límite?
Bueno, hacer chistes con el holocausto o las masacres escolares. ¿El suyo?
Grafitear un monumento histórico de la humanidad.
Entonces sí puedo anunciar que no fuimos nosotros.
Sí, nosotros no fuimos.
Este episodio es una curva tan pronunciada que te lleva hacia tu propio trasero. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
El Panteón de Roma apareció con una pintada en uno de sus muros.
¡No mames!
¡Maledetto! Sí, y la inscripción es, los alienígenas existen.
Sí, eso está claro,
es en inglés, sí. O sea, de aliens exist. Y una especie de dos platillos voladores, no, o dos ojos de alienígena pendejo. O lo que sea. Bueno, la cuestión es que los paseantes por el edificio del Panteón de Roma, el Panteón Romano, se desayunaron con este graffiti. A ver, vandalización, uno de los muros milenarios, podríamos decir. Yo creo que la ignorancia y el desapego por el arte pueden ser muy peligrosos.
Sí, claro,
en este caso ahora están viendo las autoridades cómo hacen para tratar de resolver la situación de quitar esa pintura de aerosol y no dañar el monumento. Así que, a ver... espero que no vengan con esto de que fue un grupo de artistas que querían concientizar sobre la necesidad de un cambio en las políticas ecológicas de la Unión Europea y la chingada.
Póngale.
Pero bueno, de momento lo que es una vandalización, alguien que seguramente en la oscuridad de la noche apareció y vandalizó.
Sí,
buscando
cámaras,
fama o con una alteración mental o algo. Hay cámaras por todas partes ahí, así que será relativamente fácil dar con el autor. De momento lo andan buscando.
Y después nos preguntamos, ¿por qué ahorita ya no nos podemos acercar a tal monumento o a tal estatua?
Claro.
Porque
han puesto esas putas vallas que no nos permiten tocar al David de Michelangelo.
Póngale.
Porque somos así.
Ajá.
Señoras y señores, México empezó la telenovela de la extradición de Caro Quintero con habeas corpus, con con lo otro, con no, porque que se quede, que se juzgue, que esto, que lo otro, que hubo imperfecciones en el procedimiento y demás. Argentina sigue empantanada entre manifestaciones, inflación y los tumbos de la política interna. Y el fin de semana, que es lo que importante, lo que nos reúne aquí, vale verga el Panteón Romano, vale verga el grafiteado, la situación económica de toda Latinoamérica, la inflación, la guerra de Ucrania y Rusia y los misiles y la chingada.
Sí.
El fin de semana se casó Jennifer López y Ben Affleck.
Ah, no manches.
Se casaron en Las Vegas.
¿Y son felices?
Y son muy felices.
Qué
porque
bien.
Hubo una especie de interrupción de 18 años.
Ah, y eso
donde
los
dijeron,
feliz,
no claro. soy tú, soy yo, démonos un tiempo. Se dieron el tiempo, 18 años de tiempo dieron.
Claro.
Y bueno, y lo peor es que hace 18 años estaban a punto de casarse.
Ah, mire.
Y salió alguien y dijo, esta boda se cancela. ¡Wow! Porque le creció el culo a Jennifer López. Ben Affleck está pedo. Bueno, hubo un escándalo. Y ahora, hermosos ellos, ya 50 años, se calmaron un chingo.
Sé que sí.
Igual siguen firmando contratos y haciendo dinerales por ahí, por donde respiran.
Se casaron en Las Vegas.
No tiene mucha validez.
No,
o sea, uno se juega un número a la ruleta, un blackjack y se casa con... No con Jennifer López.
Bueno.
Pero se casa.
Sí que sí.
No, ya...
Ajá.
Entonces, bueno, la cuestión... Tampoco digo para el otro lado, no con Ben Affleck.
También.
Porque no crea usted que estaba peda. Ay, me enteré, estaba tan peda que me olvidé. Me desayuné el día siguiente que me casé con Ben Affleck en La Vega. Lo más seguro es que no.
No, claro.
Pero bueno, no importa. La cuestión es que hubo Cadillac rosa, vestido de película, mucha lana y todos fuimos felices del fin de semana porque G-Lo y Ben Affleck se casaron.
Felicidades.
Felicidades. Bueno, la Isla de Pascua reabrirá sus puertas luego de 2 años.
Ah,
desde la pandemia que la Isla de Pascua dijo Nel.
Ajá.
O sea, si hay que aislarse, nos aislamos. Y la Isla de Pascua, que queda a la chingada, o sea, medio de la nada del Pacífico, se aisló. Entonces, ahora reabre sus puertas al turismo. Pero Boric, le avisaron ahí a Boric, llamado telefónico a Boric, el alcalde del enclave chileno alerta que no cuenta con fondos para contratar personal. Ah. Entonces, y esto es tierra de nadie, le dice a Boric.
Chale, güey.
O sea, si hay que limpiar algo, hay que recibir a la gente que vienen los barcos y darles la bienvenida en nombre de la Isla de Pascua, yo no tengo con qué.
Tampoco es un destino tan económico.
No, no es un destino económico, pero no tengo para contratar personal. No, no hasta queda, que no venga no la gente, barco, no se aceita el pedo. Aquí no me llegaron nada. O sea,
aquí no hay barba,
a lo mejor los primeros que llegan les cobramos un...
Sí que sí, seguramente.
Y luego con eso vamos contratando gente. Pero de momento estoy yo solo con unos pantalones color caqui y unas sandalias y no hay mucho más. Pero bueno, se lo digo básicamente a Boric. Boric en estos momentos, presidente de Chile, está diciendo, la Isla de Pascua, su puta madre, es verdad, hace 2 años que los dejamos ahí a la deriva del Pacífico. Bueno, hay que mandar lana para allá, Boric. Sí. Esto es lo que pide la raza. COVID-19, alertan por la detención de la nueva subvariante, que ya es vieja. Ya. Cuando sale una subvariante, ya salió otra, la BA2.75 de Omicron.
Chale.
En un momento estábamos muy creativos poniéndole letras griegas a todas las variantes.
Nos
en determinado momento
Omicron.
Alguien dijo, no, momento, se nos acaba el abecedario. Empecemos a hacer que cada letra cumpla su función. Andamos por la Omicron BA2.75.
Sopota,
qué bonito todo, pero no se preocupen porque igual para eso hay vacuna. Igualmente está la viruela del mono, que un experto de la Organización Mundial de la Salud, esos tirabombas que siempre aparecen, estimó que no falta mucho para que la declaren pandemia.
No, mames.
Y si declaran pandemia la viruela del mono.
Sí, sí.
Bueno,
ya,
ahí quiero ver a los monos. Bueno, por otra parte, damas y caballeros, nosotros anunciamos que hoy es la 15ª, 37ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo el señor Lagarteja.
Muchas gracias. Vamos a ponerle música a este día. Miren, les traigo un guitarrista cósmico, una joven promesa del rock, un tipo que debuta mezclando una diva con un asesino serial y a uno de nuestros bateristas favoritos.
Qué variado. Empecemos por el guitarrista cósmico.
Sí, es que es el cumpleaños de Sir Brian Harold May. Brian May, guitarrista de Queen y astrofísico británico. No vamos a hablar de su carrera desde aquel primer disco de Queen en el 73 o de sus solos de guitarras más recordados.
Pero vamos a destacar que es doctorado en astrofísica en el Imperial College, que es, comendador de la Orden Imperial Británica por sus aportes a la industria de la música, que siempre está entre los primeros puestos de las encuestas de los guitarristas más importantes de la historia del rock y que fue elegido rector honorífico de una universidad en Inglaterra.
Entre las facetas menos conocidas de Brian está la de sus estudios en astrofísica. Él se licenció en 1968. Para su doctorado estudió el reflejo de la luz del polvo interplanetario en el sistema solar.
Su tesis titulada An Investigation of Motion of Zodiacal Dust Particles estaba muy encaminada entre el año 1971 y 1972 y hasta realizó publicaciones en la prestigiosa revista Nature y la revista de la Real Sociedad Astronómica Inglesa en el 75.
Pero pasó algo. Queen empezó a tener éxito, mucho éxito. Y May dejó de escribir su tesis.
Tesis que igualmente retomó 30 años después para entregarla en el 2007. La ceremonia de su graduación fue en el Royal Albert Hall en 2008, 37 años después.
Otra historia que siempre se asocia a May y su característico sonido es la construcción de su propia guitarra, la Red Special. La historia de esa guitarra data de cuando Brian tenía apenas 16 años y como a todo joven que quiere tocar guitarra, le compraron una guitarra acústica.
Obviamente no alcanzaba el sonido rabioso que quería alcanzar, ese de las canciones que escuchaban la radio, así que con el padre, que fue ingeniero electrónico, empezaron a darle forma a la famosa guitarra.
Entonces una Gibson Les Paul o una Fender Stratocaster, como las que luego podría comprar sin restricciones, eran un objeto muy caro para un chico londinense de clase media.
Finalmente, Brian tuvo su guitarra eléctrica y continuó buscando un sonido característico. Tras varios experimentos, descubrió que tocando con una moneda de 6 peniques, como púa o uña, conseguía un sonido puro, limpio y con el tono de metal que buscaba. Y en muchos de los discos y conciertos de Queen, la moneda llamada Tanner o Six Penny Beat estaba entre sus dedos.
Así que el 19 de julio de 1947 fue la fecha de nacimiento de Brian May. Entonces, ¡feliz cumpleaños, Brian May!
Ah, ¿y la joven promesa?
La joven promesa era un chico al que Sun Records le puso todo. Y el 19 de julio de 1954 le editaba su primer simple. Un disco con una tirada de 7.000 copias para distribuir en la zona de Memphis y alrededores. Lado A, That's All Right. Lado B, Blue Moon of Kentucky. El chico se llama Elvis Presley y hoy iba a empezar a sonar en las radios.
Tenemos también al que mezcló divas y asesinos seriales, místicos y esas ondas.
Claro, salía el primer disco de Marilyn Manson.
1994, Portrait of an American Family, y uno de nuestros bateristas favoritos está de cumpleaños, ¿verdad?
Claro que sí, hablamos de Kevin Michael Dompe, más conocido como Kevin Haskin, hermano menor de David J., fundador de Bauhaus, baterista de Thompson Tales y de Love and Rockets.
Uno de los bateristas más originales que hayamos oído jamás. Estricto rítmicamente, sí, y experimental, con sonidos y estructuras desde lo acústico a lo electrónico.
En una entrevista contó que todo cambió un día que fue a un concierto de los Sex Pistols con su hermano mayor, David. Y nombra a los bateristas que más lo influenciaron. Ambos Morris. Uno, Stephen Morris, batacas de Joy Division y luego de New Order. Y el otro, que también influenció al Morris anterior, Kenny Morris, baterista de la primera época de Sioux and the Banshees.
Dice que cuando lo oyó tocar semicorchea sobre el hi-hat y usar el tambor electrónico combinado con el resto de la batería acústica, salió corriendo a comprar uno. Dijo en aquella entrevista: me encantaba cómo Kenny cambiaba el orden lógico histórico de los tom-toms y bueno, los ponía en lugar del tambor o en el espacio rítmico destinado al hi-hat.
¡Qué genial! ¡Qué batacas! ¡Qué admiración total!
Total por Kenny. Hawkins.
Feliz cumpleaños entonces a Kevin, que quizás esté ensayando con su hija Diva Dompe.
Ah, ahí al bajo está, ajá, bueno, haciendo su carrera totalmente.
Claro que sí. O quizás esté escuchando música mientras parte el pastel con un palillo de la batería o con el filo de un crash.
¡Wow! Gran imagen, cortando el pastel de esa manera.
Felicidades y gracias.
Sí, gracias por todo lo que han hecho, por todo lo que siguen haciendo, ¿no? Porque siguen muy activos. Casi todos los nombrados el día de hoy.
Casi todos.
Digo, casi todos, porque Elvis. Elvis está vivo, pero.
Sí, claro.
Señoras y señores, vamos a presentar a toda la de María Tijuana, su conjunto comenzado por todos con Free Espacio Cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Quiero destacar algo. Ojos de perro azul.
Sí.
En estos momentos está diciendo, pero ¿por qué me están nombrando aquí? ¿Qué hice? Completando las preguntas de YouTube.
Ajá.
Vio que YouTube pregunta, ajá, generalmente, sí, ¿qué te pareció el video que acabas de ver, no? Bueno, sí, video de alguno de los programas de En Caso, ¿no?
Pues claro,
bueno,
sí.
Ojos de perro azul, completó, educativo, edificante, positivo, gratificante, ejemplificador, sanador, relevante, 5 estrellas de excelente servicio, felicitaciones, YouTube por En Caso. Realmente,
todo.
Entro a YouTube por ustedes. Qué bonita, qué hermosa.
Gracias, muchas gracias.
Esto fue republicado por ella. No es que nosotros tenemos acceso a algunas cuestiones ocultas que puedan ustedes hacer en la internet. Pero gracias, ojo de perro azul. Sí. Me causó mucha gracia porque me imagino a los que reciben esa información.
Sí, se mamó.
Se mamó. Deben haber dicho, se mamó, o es el video más cabrón del mundo. O sea, sirve para todo. Sirve para todo. Cura el alma. Damas y caballeros, vamos a presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es la Muda.
Muda.
Mudita, oiga, hablando de canciones, porque hablamos de música, usted vino muy musical. Hay discos o canciones nuevas de Regina Spektor, álbum. Gorillaz también sacó una rola y también hay producción de Pixies. Hay anticipo del nuevo álbum que saldrá por septiembre de Dougie Rare, o sea, la canción Dougie Rare de justamente de Pixies. Y una canción de Lana del Rey en colaboración con el otro, el de más allá,
póngale
todos esos pedos en los que anda Lana del Rey.
Siempre.
Si alguno de todos los nombrados
le interesa
a quien esté escuchando, bueno, dense una vuelta por ahí. Hay mucha producción por ahí dando vueltas. Rock and Rules, por supuesto, se encargará de dar mayor o ya dio mayores datos de todos estos lanzamientos que nosotros queríamos nombrar algunos, pero se nos fue pasando los días. Lo de Regina Spektor, a mí me gustó realmente muy. Me gusta Regina Spektor y lo que ha hecho en su último álbum está muy bueno. Si uno deja pasar los primeros tracks que son más tempos temporales y están como relacionados con lo que está pasando ahora musicalmente. Luego ella y el piano vuelan realmente alto. Gorilas para los fanáticos de Gorilas.
Claro que sí.
Y así sucesivamente. Y Pixies para todo el mundo. Sí que sí. Se recomienda escolarmente. Bueno, y entre las novedades musicales, digo, échenle un oído a la banda del psicólogo bajista.
Sí, güey.
Porque nosotros la anunciamos, pero no la habíamos escuchado. Dijimos, mire si al final tenemos que decir, bueno, es un cuate. La verdad que todo muy bonito, lo queremos mucho. Pero bueno, Burnt Brandy se llama la banda.
Sí que sí.
¿Cómo lo digo para que lo puedan encontrar? Porque viene a ser, a ver, burn en inglés de quemar. Es un brandy quemado o algo así.
Sí, claro.
Una forma de tomar el brandy también, el burn brandy, ¿no? Es B larga de burro, U-R-N-T, B larga de burro, R-A-N-D-I-Y, Y. Banda de Tijuana.
Sí, que sí.
Cantan en inglés, o por lo menos las rolas que escuchamos.
Sí, claro.
Y lo mejor es el bajista, neta. La verdad que salva la banda, el bajista es la verga. Bueno, no.
No, está muy chida.
Si les gusta la onda Interpol,
póngale.
Digo que muchas veces comparar es feísimo.
Sí,
porque
horrible.
Dicen, ¿qué me compara? Odio esa banda.
Sí, que sí,
me cagan.
Sí, 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 sí.
Bueno, pero para orientar,
para
¿qué van a encontrar? No van a encontrar ni doom metal.
No. Ni nada extraño.
Ni nada extraño. Ni un pop electro.
No,
van a encontrar algo
cool,
en el mundo de Interpol, Killers, un rock pop inglés
por el
estilo. Imagino, por ejemplo, a Amiga Veneno muy emocionada diciendo, Interpol, Killers, es mi banda. Escúchenla, échenle una oreja ahí al cuate, psicólogo bajista, un talentoso músico que ahí anda proponiendo las cosas. ¿Dónde lo escuchamos? Bueno, en los soportes,
pues claro.
Spotify, Music, o sea, donde tengan ustedes a mano a escuchar. Damas y caballeros, ¿presentamos al técnico a cargo de este viaje?
No lo presentamos.
¡Con ustedes al Mico!
¡Venga, Miconete!
¡Mico, mabey! ¡Sí, güey! Es verdad, el verano jarocho está en puerta. 5, 6 y 7 de agosto. Verano jarocho.
Qué chido.
Coscomatepec, Veracruz. Y andan en conteo regresivo.
Sí que sí.
Totalmente, está todo preparado.
Ah,
y han colgado las banderolas en Coscomatepec.
Perfecto.
Está, está la orquesta municipal lista para la recepción. Está, y hay olor a café. Hay aroma a café. Pero así que está todo listo. Recuerden, 5, 6 y 7 del mes próximo de agosto, el verano jarocho, con toda la tensión desintegrada. En el programa de hoy traemos confesiones valientes, confusiones complicadas, denunciamos un premio pendiente de la televisión, recordamos promociones de refresco, hablamos de películas que nos hacen llorar y nos vamos al cine del pueblo vecino porque nosotros no tenemos. Cuenten hasta 10, respiren profundo y déjense llevar por este martes encantador, que camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa no realizó ningún tipo de promesa que le haya generado a usted algún tipo de expectativa. Si por alguna razón usted se siente defraudado por el formato, duración, contenido o utilidad del programa, le informamos que todas las expectativas que usted pudo generar son suyas y que por lo tanto puede quedárselas. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Bienvenidos a este mágico mundo de confusiones y situaciones completamente incómodas. Llega la muñeca fea de San Pedro Tlaquepaque. Bueno, muñeca fea, qué bonito tenerla por aquí con la santa paciencia que usted la acompaña siempre porque la dejamos en pendiente.
Es verdad.
La horda enfervorizada decía, ya lee lo que ibas a leer, pirata, chingas a tu madre. Bueno, vamos a pasar. Yo les dije que hay confusiones, situaciones incómodas.
Ball of confusion.
Y además, cuando uno es muy comunicativo, está más a flor de piel todo
porque
uno no se limita, no se calla.
Sí.
Siempre el ser callado, retraído, dije, perceptivo y paciente de pocas palabras, se expone mucho menos a este tipo de situaciones. Damas y caballeros, la muñeca fea confiesa que, no solo confunde como el halcón naranja y verde, también...
el color,
entre los colores,
claro.
Hablamos del halcón pelegrino.
Bueno,
a mí me sucede exactamente lo mismo con muchos pares de cosas. Por ejemplo, tigre y león.
Tigre y león.
Mira, un tigre.
Sí, es un león.
Una melena, claro, es un león, puede ser un león de pelo corto.
Póngale.
Una leona. El de rayos es el tigre.
Póngale.
Y ahí dice, sí, bueno.
Bueno, claro.
Anyway. Sí. Da igual, ¿vio? Cuando uno se expone a su...
Es un felino, ¿no?
Alguna figura de la ignorancia que aparece inclusive en confusiones y uno dice, es lo mismo, me entendiste.
Sí.
No, pero yo estoy tratando de... No, tratando de nada, tigre, león, a la verga. Ajá. Bueno, peine y cepillo.
Peine y cepillo.
No distingo.
Diga, bueno, son bien pichecitos.
Son bien pichecitos. Sí, yo lo sé, la gato me va a venir a explicar que son distintos, pero yo le digo, por ejemplo, alcánzame el peine y señala un cepillo.
Está bien.
O sea, o alcánzame el cepillo y señala un peine.
Está
bien,
sí, realmente.
A Beto y Enrique lo confundo chingo,
claro,
por eso
cuando
el pirata dijo confundir a Beto, Enrique, cuál era cuál, y yo dije, sí, de aquí soy, luego se aclaró toda la situación. Incluso confundo izquierda a derecha, sobre todo vas conduciendo o algo y te dices,
velozmente,
aquí a la derecha, yo colapso y sigo derecho.
Claro.
Bueno, pero eso no es todo, amigos.
No, hay más.
No sé distinguir entre besos de raíces. No sé distinguir lo complicado de lo simple. No sé distinguir al pirata del señor Lagartija. ¡Qué chido! ¡Qué chido, qué chido, qué chido! Y yo dije, cuando esto sea público, muchos van a levantar la manito y van a decir... Yo, capitán pirata, yo no sé distinguir entre besos y raíces. No, es verdad. A ver, ¿cuándo se da este contexto?
En aterrizaje.
En aterrizaje.
Claro, huevo.
Y en aterrizaje pasa. Pasa que enfervorizados en estas reuniones, póngale, entre abrazos, besos, nos conocemos todos juntos.
Sí.
Y la chingada, bueno, es un pedo. A ver, Yo confundía, hablo en pasado porque ya no los confundo,
tampoco
me balconé de esa manera. El primero, el segundo, el tercero. Yo, ¿sabe qué? Sí, porque recuerdo el momento en que nos conocimos.
Por eso son tan importantes las playeras con los nombres.
Totalmente, pero yo decía, ¿y esta chava qué? Porque no, nos decía ese, ¿no?
Claro.
Nos decía, ¿a poco no están sabrosos esos tacos ese? Y yo decía, mira tú, ese.
Sí, sí.
Y lo miraba al lagarto y decía, oye, ese, alcánzame la salsa que está ahí. Y yo digo, mira, eso está bien,
sí,
así,
claro.
¿No? Así está. Está bien cholita la morra. Y dice, hey, ese, ¿y por qué? Y yo digo, bueno, es así, ¿no?
Sí, claro.
Como cuando uno dice, amor, por favor, o cariño, ¿no?
Pero tenía así, un porqué esto.
Tenía un porqué. La muñeca fea estaba como que no quería cagarla.
Ajá.
O sea, básicamente sospechaba que podría llegar a distinguir, pero tenía el temor de en determinado momento mirarlo a usted a los ojos y decirle, ¿y tú, pirata, qué opinas de no sé qué? Y ahí el momento incómodo, ¿se corrige o no se corrige? Yo sigo
se
con
corrige.
La duda. ¿Se corrige?
Sí, no es un desmadre.
Sí, es un desmadre.
Sí, es un desmadre.
No, disculpa. No, porque también uno puede ser así medio piadoso. A mí no me gusta mucho andar corrigiendo gente. Entonces le puedo seguir así el tren como diciendo, sí, fíjate que, digo, en algún momento a lo mejor le cae el 20 por otro lado.
Ajá.
O alguno le aclara la situación.
Sería más sencillo diciendo algo, ¿no? Por
ejemplo, claro.
Si me dice, oye, pirata.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Y uno le responde,
Claro. Entonces,
perdón.
Claro, entonces mira para el otro lado y dice, claro. ese es el de concha. No, yo lo que creo que también puede ser algo, pero eso prestaría más a confusión, ¿no?
¿Cuál?
Hablar en tercera persona como Maradona, póngale, ¿no? En algún momento.
Feo.
No importa, o sea, aquí no es feo o lindo. Aquí es la cuestión de orientar a la comunidad hacia ilustrar sobre cuál es el pirata y cuál es el lagarto. Entonces, por ejemplo, la muñeca fea me miraba y me decía, lagarto, no sé, ¿te gustan los tacos que está comiendo? Y decirle, no, mira, al pirata le están gustando mucho los tacos que está comiendo. Pero eso presta más a confusión, porque la morra miraría para el otro lado y diría, no mames.
¿Por qué me hablas de él?
Sí, totalmente. Bueno, sí, la verdad es que yo tenía mucho temor en regarla de esa manera. Bueno, al pirata y el señor Lagartija los confundía plenamente. Siempre recuerdo aquella primera vez que los conocí. Yo me sentía muy preocupada de decir una tontería y confundirlos. No tanto de decir una tontería, sino de en la tontería confundirlos.
Claro, sí.
porque eso es peor. Uno hace como un chiste y así dice, ¿y has visto? ¡Ah! Y el otro todo serio dice, yo no soy ese. Bueno, pero, a ver, no sé, creo que logré evitarlo. Sí, plenamente. Sí, yo me estoy desayunando esta información ahorita.
Totalmente.
No la vi ni siquiera confundida.
No, para nada.
Ni viendo pal ciprés, ni dudando en la interacción, como diciendo, y no, luego hablando.
No.
Ni tocándome, porque vio hay gente que toca para que te des cuenta que te está hablando a ti. Siempre recuerdo aquella primera vez que los conocí, yo me sentía muy preocupada por decir algo, alguna tontería confundida, pero creo que lo logré. Bueno, sí, ya te digo, al decirnos ese, se simplifica un chingo todo. Quisiera decir que ya no me sucede.
Ah, bien.
Me encantaría, pero no estoy muy segura de eso.
Yo creo que vamos a ver la próxima.
O sea, nos volvemos a reunir, nos volvemos a en torno a una mesa y la muñeca fea sigue dudando. Es increíble, presta una atención, decía alguien de un búho disfrazado de paloma. Bueno, pero por favor...
Quizás están mintiendo, ¿entiendes?
Sí, quizás todos mienten.
Claro.
Un chingo, totalmente.
Y usted...
Sí.
No es usted.
No,
y soy yo.
Sí.
Y yo no soy yo.
Totalmente.
Y es usted.
Y yo soy... ¡Concha! Es una posibilidad. Bueno, por favor, no me destierren, no, jamás. De seguro es una enfermedad que estoy dispuesta a tratar, que debe tener un nombre, que si la googleo, la tiene algún famoso de Hollywood, y que en ese amparo, que es que en realidad no les presté atención porque me valieron mucho a ver, estoy en... No, no crean eso. Quiéranme, te queremos mucho, muñeca fea. Bueno, me despido, muy nerviosa por la confesión, pero se sacó un peso de encima.
Sí, ya está.
Y
ya
no
está.
Sabe la raza que levantó manitas en estos momentos. Un beso grande para la muñeca fea.
Un beso.
Llega, damas y caballos,
Jafet, ¿qué hace por aquí?
Saludos, yo tampoco sé bien cuál es el pirata y si no la artija. Bueno, es una cuestión así, ya genética,
claro,
podríamos decir.
Claro.
Pero bueno, ahora que hablaron hace relativamente poco tiempo de Curandero Corazón, yo era súper fan de ese programa. Y hay que ser el primer fan de ese programa. Y me siento con la necesidad de acotar que el Yuca Sónico puede referirse a dos etapas. ¡A la verga!
Dos etapas de Curandero Corazón.
Curandero Corazón tuvo dos etapas.
No sabíamos.
Mire,
o sí sabíamos. Sí.
O sí sabíamos y nos pareció una misma etapa.
Claro, póngale.
Sepa la madre. Ah, no, me parece que la segunda etapa nosotros no asistimos.
Ah,
fue una etapa de decadencia, de olvido. Fue la etapa donde la muñeca fea dijo, aquí se rompió una jerga y yo por lo menos me voy a la verga. Y quedó el curandero solo, ¿no? Sí, yo era súper fan. Como ustedes acotaron, el podcast como tal, allá por el 6 de noviembre del 2013, o bien cuando Curandero Corazón visitó, por ejemplo, la nave María Tijuana. Viajó al espacio por enero del 2012. Bueno, desde que ustedes expulsaron de la nave al Curandero Corazón por insultar a su audiencia, diciéndole al sin nombre que era víctima de un tráfico de colombianos por parte de una costarricense y a otro desintegrado que lo cagó por enamorarse de una mamá luchona que pero él quería el sin becerro. Claro, sí, Curandero Corazón no estaba preparado para hablar con la... para interactuar nadie.
Sí.
Era un señor que aventaba mucha verdad, como viejito que era y sabio,
claro,
¿no?
Claro.
Bueno, entonces, el Curandero Corazón, tras la salida de la muñeca fea, se volvió algo medio triste. Lo reemplazó un curanderito. Sí, que era una voz modificada para que pareciera un niño. Y ya empezamos con problemas graves porque tenemos a un solo actor de doblaje y todo el pedo. Bueno, yo noté que era el mismo güey. Lo noté, pero disimulé. No sé ustedes, el curandero, el curanderito, toda la producción, me parece que era todo el mismo güey. Ahora que existe, por ejemplo, FM en caso y tantas herramientas para el programa en vivo, sería muy interesante escucharlo nuevamente, creo yo. Dice... Ya, fíjate. Bueno, capítulo 2. La delincuencia en México es algo muy grave, pero no es algo nuevo, banda. Primero, quiero denunciar que en Lalo y Lagrimita yo gané en la tómbola y no me entregaron mi premio. ¡Oh, no!
Una denuncia,
pero,
mire.
Pero estos problemas siempre los tiene usted, Yafi. Yo lo analizaría porque...
Nadie, aquí hay algo.
Aquí hay algo, güey.
Sí.
O sea...
Minimum Carman.
O sea, tuvo un chingo. Todo Guadalajara ganó premios. O sea, todo Guadalajara se le entregaron los premios. Se le entregaron premios hasta la chingada. Por no decir, digo, el guachimontón. O sea, se lo fueron a llevar hasta allá. Y a usted, ¿Por qué causan un premio? ¿Qué pedo con usted?
¿Qué es lo que ganó?
No sé, ganó en la tómbola algo, ganó un premio y no se lo entregaron. No sé. Me tocaba un luchadorcito. Se mamó. Me tocaba un luchadorcito y me dieron un kilo de tortilla. Bueno. Quisiera que fuera mentira, pero así pasó. Y capítulo 3. Se les dice a alguien que también confunde objetos, por ejemplo, el nombre de una plaza, una tienda de esa plaza, el nombre de Pepsi con Coca. Quiero referirme a una, me refiero a la otra. Eso está rarísimo.
Eso está raro.
Es un ser raro. A ver, ¿hace cuánto que nos conocemos, Yafo? Le pasan cosas realmente extrañas. ¿Cómo a confundir Pepsi con Coke? O sea, no se puede. Cuando quiero pedir una...
¿Como catador? ¿A ciegas?
¿Se acuerda? Sí. Estoy recordando. Ajá. Cuando Pepsi quería ganar mercado... Sí. Y había varias publicidades, exacto, no sé en qué década fueron, raza, en un momento, yo creo que post o pre Michael Jackson haciendo la publicidad de Pepsi, que querían como ganar mercado y había...
Sobre todo afuera de Estados Unidos, ¿no?
Fuera de Estados Unidos. En Estados Unidos no sé qué pedo.
Fuerte.
Y en Estados Unidos no sé qué pedo. Otro pedo. Sí, en Estados Unidos Pepsi siempre fue muy fuerte. Pero más allá de todo eso, querían ganar mercados y una publicidad constaba en que un vato, póngale Yafid, en un vaso sin ninguna señal, le servían Pepsi o Coca y él tenía que decir
colapsaba.
Oh, esta es mucho más rica, esta es la perrona, esta es la cabrona, esta es la que tiene un jarabe único, esta es Coca-Cola, y le decían Nel, es Pepsi. Bueno, voy a empezar a tomar de esta, decía. Esa era más o menos a grandes rasgos la publicidad. Es lícito, no sé. Pero así
hay
era.
Países que sí y otros que no.
En otros países no, es publicidad, cómo le llaman, así, culera. Pero bueno, así funcionaba. Yafid dice, bueno, tal vez eso frustró mi carrera de dibujante. Ah, no, estamos hablando de otra cosa. Ah, no, que me confundo las cosas, entonces tal vez eso frustró mi carrera de dibujante. Siempre quise dibujar, pero solo sabía hacer a Samed, una caricatura que nadie más veía. Era un duende con un sombrero que hacía magia. Y dibujarlo era bien pinche fácil. Ante mi falta de talento, me dediqué a leer manuales. Sí, güeyes, soy como la madre del lagarto. Yo, manual que llega a mis manos, me lo leo. Si no, me lo bajo en PDF y corroboro que el impreso y el de PDF estén iguales. Si no, lo hago de pedo.
Sí, claro.
Y así, pero con, todo así. Cierre. No es banda, la vida es un riesgo. No sé, banda. Discúlpenle, como el orto pirata, ya lo conocen desde tiempos inmemoriales. No sé, banda, la vida es un riesgo. Y me arriesgué a mandar este correo. Los escucho mientras hago ejercicio y siempre pienso mandarles historias, pero termino muy cansado, agotado, sudado. Dado. Luego voy, me doy un baño
y ya Fid.
Entonces si ya, o sea, me olvido. Un abrazo grande y a Fid, Jafid o Jafid.
Es natural que subas al transporte público en hora pico y quieras que todos menos tú sean devorados por Godzilla para hacerte espacio. En caso de que el mundo se desintegre, se suma a la campaña en defensa de la naturaleza.
Desde Castroville, Georgia, United States of America, y el impostor.
¿Cómo está, impostor?
Les amo, nave. Todas las caricaturas que mencionaron las recuerdo todas perfectamente, pero ninguna fue prohibida para mí. Nadie me prohibió nada. Tampoco, bueno.
Mejor así.
Sí, ¿qué fue lo prohibido para mí? Había algo que sí estaba prohibido para mí. Y yo entiendo esta prohibición, impostor. A mí, por ejemplo, mi jefa no me prohibió tocar sus libros. Y ahora veo muchos libros que heredé y los veo todos rayados, todos grafiteados. Y digo, puta madre. Me da gracia cuando dicen, ¿qué le dirías a tu yo del futuro? ¿O qué le dirías a tu yo del pasado? Muchas veces está esa lógica, inclusive en entrevistas a famosos. Le muestran una foto de cuando era morrito y dice, ¿qué le dirías a tu yo del pasado? Bueno, yo le daría un zape, pendejo, por andar rayando cosas indebidamente. Pero bueno, así las cosas. Entonces entiendo que la prohibición impostor, iría por este lado, ¿no? Porque me prohibieron los discos de mi hermosa madre. Sí. Ni tocarlos. No, claro, yo me acercaba donde estaban los discos y mi jefa, así con el cinto, hacía chac, lo hacía sonar nada más. Decía, con la chancla, ¿no? Golpeaba la chancla contra la pata de la mesa, así, pap, 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 como diciendo, y yo me daba media vuelta y me iba. Pero bueno, la cuestión es que sí, eso me fue prohibido, los discos de mi hermosa madre. Fui libre de escuchar la radio y la televisión, todo lo que quisiera, ver todas las series, las caricaturas, pero ni en sueños tocar la consola de mi mamá y sus discos.
No, güey.
A ver, y bueno, ¿qué haces cuando te prohíben algo?
Y
obviamente,
estás
ni bien
esperando el momento para poder.
Mi jefa cruzaba la puerta y yo automáticamente no iba ni al refri, ni aquí, ni a jugar, ni a buscar el balón, nada. Iba directamente a la consola y a los discos. Y ahí me encontré con The Doors, The Beatles, Creedence Clearwater Revival, The Who, Pink Floyd. Bueno, pero todo era en inglés, idioma que yo no entendía ni más. Pero la música era súper chingona. En algún momento me encontré un disco que me cambió todo y me dije, esta es la música que quiero escuchar. El disco, bueno, Chavo de Onda Banda, Three Souls in My Mind, música que me seguía gustando y que por fin, bueno, palabras que entendía. Desde entonces le di pa'l monte y descubrí más bandas y más música. La radio fue muy importante, Nave. Hay muchos locutores en mi lista, pero en caso, no mames, guay. Un abrazo grande, son la reata, cabrones. Postdata, bueno, tenemos un desintegrado de closet.
Sí.
Yo lo llamo Omar Ciano. Qué buen apellido. Si mi apellido era Ciano, sin duda. Suena apellido muy italiano, ¿no?
Ciano.
Ciano, Ociano, Ciano. Bueno, y sí, le pongo Omar al niño.
Sí, a huevo.
Obviamente.
Omar Ciano.
Omar Ciano. Bueno, Omar Ciano. Canasta de abrazos para todos desde Castorville, ahí en Georgia. El impostor. Impostor, un abrazo grande para ti. Este recuerdo para toda esa música maravillosa que tenía su jefa muy bien cuidada. Pero no se la podía llevar consigo cuando iba al mercado, ¿no? O al tianguis. Entonces, bueno, ahí estaba la investigación del impostor. Y un abrazo para Omar Ciano. Imaginamos que de Castorville también, o por ahí zonas aledañas. Un abrazo grande, chicos. Damas y caballeros, llega la negrita de la familia desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
¿Cómo está, negrita?
Querida tripulación de la nave María Tijuana. Cuando el pirata contó su enojo en el cine con Bambi.
Sí,
mitad me emputé, mitad me enojé. Y frustración, llanto.
Tristeza,
diciendo, ¿por qué? Esto no puede pasar, no puede estar pasando. Bueno, cuando comenté eso, automáticamente el feo, extremadamente feo, castigo de Dios, publicó en redes sociales algo así como, lloran por Bambi y eso, y una imagen de la película japonesa de animación La Tumba de las Luciérnagas, que es un llanto tremendo, o sea, Studios Ghibli, y ya saben, niños huyendo luego de las bombas de la Segunda Guerra Mundial. Pero yo digo, esas son como animaciones.
Ajá.
Digo, no sé cómo será, pero yo creo que cuando las encaras, ya no las encaras como niño.
Claro.
Pero bueno, sí puede ser, o sea, en Japón a lo mejor se las chutaban los infantes. Pero Bambi sí te agarra en curva.
Más de grande, sí.
Bambi te agarra en curva. Porque Bambi, vas chiquito y te dicen Disney. Disney es buen pedo.
Sí, a huevo.
Son casi evangélicos, güey. Bambi, o sea, un cervatillo. ¿Qué puede estar pasando?
Total.
O sea, el peor drama de Bambi es que es muy cabezón para el cuerpito que tiene.
Claro.
Puede que sea.
Sí.
Que le hagan bullying. Que pierda estabilidad.
Sí.
Pero no que le chingue así a la jefa a balazos en la primera. ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es el pinche norte? ¿Qué onda? Bueno, la cuestión es que sí, pero claro, hay películas de animación que son súper.
No.
Estábamos hablando de La Tumba de las Luciérnagas, la han visto muchos, la banda desintegrada.
Sí.
Y todos lloramos.
Sí.
A ver, vendrá el que diga, yo no lloré ni madre, pinche, yo. Mucho macho, yo no lloro con nada, la verga, ni con Bambi, ni con la chingada, porque son monitos y a la chingada. Puede pasar, pero la historia, o sea, el guión de La Tumba de las Luciérnagas es desgarrador.
Sí que sí.
Y bueno, y estudios. Ya es garantía también de que te va a emocionar, aunque el guión sea nada, ¿no?
A huevo.
Bueno, pero estamos con la negrita de la familia y con Bambi.
Ajá.
Entonces recordé que a mí me tuvieron que sacar de la sala porque no paraba de llorar.
A huevo.
Pero, güey, a lo mejor fuimos al mismo cine, negrita de la familia. No, la negrita de la familia podría ser mi nieta.
Ajá.
Pero en más más allá de todo eso, digo, este tren del Mambi, o sea que siguió chingando seis generaciones, sí, Bambi.
Sí, 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 está preparado
desde
para
1930
eso.
Hasta, estamos haciendo spoiler a las nuevas generaciones.
Claro.
Chavitos.
Igual no importa, porque
sí,
uno
no, igual,
llora
lógico,
igual, aunque lo sepa.
Más sí, más sí. Bueno, este tren del Mambi me ha traído mucha nostalgia a todos, Negrita, a la sí, familia. Y busqué información de dibujos que me gustaban. Ajá. Y me enteré, por ejemplo, de que La Pelota Mágica, que trata de Sam, un niño que tiene una pelota que lo transporta a lugares inspirados en artículos de la tienda de antigüedades de, la tía, de su tía abuela, es el mismo estudio inglés, Cosgrove Hall Films, que creó el Conde Pátula.
Ah, mire.
Bueno, y que Espartaco y el Sol Bajo el Mar. Es una serie animada francesa, Les Mondes Engloutis, Los Mundos Engullidos. Me encantaba la canción y de adolescente me compré el CD con la música de Memo Aguirre, conocido también como el Capitán Memo, músico chileno, que hizo versiones en español de algunos dibujos animados. Ajá. Y de anime. Bueno, nos juntábamos con varios amigos y cantábamos a voz en cuello, especialmente la del Capitán Futuro y la de Espartaco. ¡Ay, qué risa! Bueno, ¿qué recuerdos?
Sí, que sí.
Muchas gracias por desbloquearlo. Estoy viendo cuántos estudios de animación.
Chingos.
Uno concentraba todo en, ajá, Estados Unidos, pero póngale. Europa tenía, sí, así como sí, está la NASA, sí, tenía la Agencia Espacial Europea, ajá, donde había dibujos, y hablamos de,
pues claro,
de dibujos alemanes,
sí,
de dibujos
ingleses,
franceses, y demás, ¿no? Bueno, y bueno, luego están el otro pedo,
total,
que son esos famosos dibujos soviéticos, de República Checa,
sí, güey,
ese ratón y el gato ruso,
sí,
todos esos que eran como pañiño soviético,
ajá,
que le querían así como bajar una especie de pedo comunista,
claro,
a través,
claro,
de los el ratón obrero, el gato obrero,
sí,
la chingada,
sí,
y todas esas cuestiones. Bueno, lo que si estabas muy aceitado con Hanna y Barbera y Disney,
ajá,
esos dibujos eran,
o sea,
eran así como que te crecía la barba a los 4 años, ¿no? Y te salía una pipa y una estrella roja en la frente. Bueno, la cuestión es que ahí está. Besos, miles, churrísimos de mi corazón, dice la Negrita de la familia desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia. Un beso enorme,
un beso
para ella. Y al Madriles de Agua Prieta, Sonora.
¿Qué Madriles?
Bueno, el tema del cine me hizo recordar la primera vez que yo fui al cine,
ajá,
y fue en mi natal Nogales. Bueno, Sonora, ¿no? Y nos llevó mi mamá. Corría el año 1988.
Ajá.
Pensaban que me iba a ir a la verga si 1952 inauguraba el cine en Nogal. No, no, 1988. El cine era pequeño. Se estrenaba El Miedo No Anda en Burro, de la India María. Aparte del miedo de la película. ¡Sai! ¿Saben qué? Yo me vine desayunando hace ratón de esto, pero lo quería consultar a ver si es mágico. En algún momento me enteré que la cantante Bela Nova,
ajá,
es hija de la actriz La India María.
Ah.
Desmiéntanme si no es así, y si no, el mundo del espectáculo concentrado en,
sí,
¿no?
Sí.
Ahí estaba. El miedo no anda en burro, de La India María. Aparte del miedo de la película, recuerdo el humo de cigarro.
Ah,
siempre
ya
lo decimos. Hicimos con el lagarto, a nosotros nos sorprende,
sí, sí,
nos saca de onda,
un chingo
nos,
de esos
nos apeteta un chingo,
sí,
los lugares donde antes se podían fumar, güey.
Sí, sí.
O sea, y lo dijimos en el programa, antes,
ajá,
se podía fumar en los aviones.
El
o sea,
avión
estás
es
en un tubo de metal,
no,
donde se renueva el aire,
wow,
con el mismo aire,
sí, que sí,
y se podía fumar,
sí,
y
no
te daban ceniceros y,
ajá,
todo y la chingada.
Sí.
Yo creo que hasta, si me descuido, va a venir un médico a decir, antes en los quirófanos se podía fumar un chingo.
Claro,
yo me acuerdo,
sí,
me acuerdo,
sí,
estar operando así,
sí,
una,
bueno,
una,
bueno,
próstata y estar con el, con el,
sí,
a,
sí,
ver, téngame el cenicero, señor. No sé, pero en todas partes, imaginen,
no,
el cine,
sí,
un lugar cerrado, oscuro, y se podía,
sí,
fumar, güey.
Sí. Bueno. No, aparte que
con
las
alfombras,
luces, no, y la luz misma de la proyección,
sí,
toda haciendo,
sí,
como si fuera
a huevo,
un,
neblina,
un efecto de un show.
Sí, sí, totalmente, totalmente,
sí,
se,
sí,
veía el haz de luz,
sí,
totalmente ahí bien marcado.
Así.
A huevo, justamente el humo en los conciertos no es por querer una actitud diabólica,
claro,
sino para resaltar,
para hacer
también
un efecto,
las,
claro,
luces, que hoy con toda la tecnología ya prácticamente ni,
sí,
ni requieren de mucho humo para hacer unos,
hay
unos haces
de
bien definidos,
sí, sí, sí,
y así. Pero bueno, el pedo es que había un humo de la chingada en lugares donde material ignífugo no existía.
No, claro.
Eran alfombras,
sí,
peludas, eran cortinados y a la verga. Bueno, y entonces, y ahí recuerdo chingos de humo y un par de ratas corriendo. entre las telas rojas aterciopeladas de las paredes. Y bueno, y bocinas reventadas que ya saturaban con absolutamente todo, porque le valía verga la vida a todos. Y bueno, gracias por esas regresiones donde todo era horrible, pero era hermoso. Saludos, bye, dice el Madriles de Agua Prieta, Sonora, recordando aquel cine en Nogales.
Abrazo,
y el compa Confi.
¿Cómo está, compa Confi?
Bueno, desde Oaxaca, hace unos programas en el 5303 leyeron al Mogoman hablando sobre cines viejitos.
Sí que sé.
Bueno, en Oaxaca, ¿qué creen? La resistencia existe. Y además, el que actualmente sobrevive de aquellos cines, de aquellos cines que había, es el cine Río.
Ah, mire.
Actualmente le cambiaron el nombre a cine Rex. Ese es otro nombre que aplica mucho a cines, teatro.
Sí.
Hay un teatro en Buenos Aires muy conocido llamado Gran Rex, donde se han hecho muchos conciertos y hay grabaciones en vivo. Un gran Rex. Si me descuido, hay un disco de Gustavo Cerati grabado en el Gran Rex.
Me descuido, tiene que haber varios.
Internacionales, inclusive. Entonces, convertido como una especie de templo del rock, de los varios templos que hay, ¿no?
En Buenos Aires,
claro. Referidos al rock. Bueno, actualmente el cine Rex. Y Rex es un nombre de cine de teatro o de perro mamado. ¿Vio? El perro mamado, o sea, alguna vez ahondaremos en los nombres característicos de tipo de perro.
El perro
mamado, generalmente una mezcla, ni siquiera, no le hablo de pureza, porque las purezas vienen con papeles y ya con nombres predeterminados a lo mejor en los papeles. Pero digo, un cruza Rottweiler y la mamada, Rex. Tú dices, ¿cómo se llama el perro?
Rex.
Hay dos, tres nombres, Titán y no muchos más.
Póngale.
Pero Rex es ahí, así. Luego están los chistositos, que a un cusquillo, a un perro apedorrado, a un chihuahua le ponen Rex. O le ponen, Sultán. Sultán es otro nombre de perro grandote. Y luego están los nombres para perro chiquito. Bueno, desvariando, compa Confi, como siempre. Curiosamente ha sido el cine Rex, que antes era el cine Río, desde hace algunas décadas, cine para adultos. Se reconvirtió. Pasó el cine Río, pasó a Rex y Rex para adultos. Es un cine mamado. Ya que hablamos de mamadas, son mamadas. Bueno, quizá alguna de las desintegradas y desintegrados tienen el dato de qué tan viejo es realmente ese cine o si alguna vez fue. Bueno, yo lamentablemente nunca he ido. Les agradezco estar día a día acompañándonos la vida. Compa Confi, alguien tendrá el dato.
Sí que sí.
Seguramente, así que confinamos a cualquiera de Oaxaca que nos diga, nos dé la data del cine Rex reconvertido a aquel viejo cine Río. Un abrazo grande, carnal.
Abrazo.
Damas, caballeros, con ustedes, Killing Dutain de Culiacán.
¿Qué dice Killing Dutain?
Buenas naves, bandoleros espaciales, ¿cómo están aquí?
Pues
Killing
no
Dutain desde la capital de la arquitectura, Culiacán, Sinaloa, México. El tren del mame del cine desbloqueó varios recuerdos de mi niñez.
Sí, sí.
Pero antes, déjenme resaltar el parecido que siento cada que hablan de Río Cuarto, Córdoba, Argentina. Con mi Sinaloa y sus personajes. Perfectamente. Bueno, podemos hacer ciudades amigas. Vio que
amigas,
en este caso sería Culiacán y Río Cuarto. Las hermanamos nosotros a huevo por cuestiones de historia. Bueno, había un viejo cine cuya fachada recordaba a la entrada de una hacienda. ¿Entiendes? Con el pórtico, gran rancho, donde se presentaban en su mayoría películas clásicas, blanco y negro, de vaqueros. No recuerdo en realidad cuál fue mi primera película. Me llevaron desde muy chico al cine. Lo que sí recuerdo es que para ver una película de la cartelera internacional, debíamos verla en la ciudad de Guamúchil, Salvador Alvarado, el municipio vecino, a 50 kilómetros. O sea, había que ir hasta Guamúchil porque...
Porque no llegaban.
Recuerdo que la película Cobra de Sylvester Stallone me marcó tanto que jodí tanto a mis padres por una ametralladora. Le dije, papá, quiero una ametralladora. Así empezó la historia, en Culiacán, Sinaloa. Es un chavo que fue a ver Pinche la historia empieza así, empezó con yendo a ver a Cobra. O sea, la responsabilidad de todo, siempre, siempre supimos que la responsabilidad de todo el pedo estaba del otro lado de la frontera. Claro. Pero no pensamos que Sylvester Stallone con Cobra era responsable de todo el pedo. Pero bueno, y estaba, y yo a mis padres, ¿qué quiero? ¿Una ametralladora? Con rayo láser. ¡A la verga! Sí, y con mi abuela, la trajo, cuando fue mi abuela, la trajo a los Estados Unidos.
¡Oh, no mames!
Del mismo, se la compró el mismo Sylvester Stallone ahí. Bueno, travesuras de años con ella, en mi nave espacial, del tamarindo, del lado de la casa. Bueno, hasta que un día se rompió y la guardé por muchísimos, muchísimos años como recuerdo. Es verdad, uno a veces guarda juguetillos que ha tenido que, no sé, bueno... Y ya está el capítulo ese de los Simpsons, donde el oso bobo tenía un lugar especial en el corazón del descorazonado señor Burns, ¿no? Bueno, mi primer recuerdo en el cine de Angostura, porque lo que estamos hablando, que él dice no llegaba cine internacional y demás, estamos hablando de Angostura, ¿eh? No estamos hablando de Culiacán. Porque algunos de Culiacán se iban a Guamuchi. No tiene ningún sentido. Culiacán siempre fue... una ciudad importante. Entonces, bueno, y Angostura sí, un pueblillo. Por eso la hermandad en realidad es en Río Cuarto con Angostura, ¿no? Con...
Claro.
Vi a gente de Río Cuarto que medio se espantó. Dijo, ay, con Culiacán nos van a hermanar, qué pedo ya. Pero no, con Angostura, cabrón. Bueno, me parece aún más chistoso que al recordar alguna de las películas, las cosas ahí iban de la siguiente forma. El dueño del cine Richard, que era un nombre artístico, se vestía de charro todos los días para ir a abrir su cine.
Ah, no,
qué bonita,
manche,
¿no? Estas historias son demasiado bonitas.
Sí.
Cuando con el lagarto decimos que algo tiene onda o no tiene onda, ese es el pedo, güey.
Sí,
el cabrón vistiéndose para ir a abrir su cine de charro, para que, vamos con esta historia en otro momento, Killing Dudane, porque ya nos emocionamos.
Sí, para adelante.
Huevo. Un abrazo para el Killing Dudane ahí en Culiacán, abrazo, Sinaloa, México. Damas, caballeros, con ustedes ya el Mondrigo desde Washington, D.C.
¿Qué dice, Mondrigo?
Saludos desde la capital del imperio, Washington, D.C. Bueno, oyendo al Mogomam sobre la primera... Mondrigo,
campanita,
no sea, que le habla a la Virgen. No sea que le habla a la Virgen, porque la que le habla es Campanita.
Claro.
Así que bueno, a pasear por Washington D.C., bonita ciudad.
Perfecto.
Con mucho para ver, mucho museo.
Sí.
Mucha belleza. Y se toman un whiskito en nuestro honor.
Claro.
Un abrazo para el Mondrigo ahí en Washington D.C. Nosotros ya estamos listos para brindar.
¡Pues está toda la banda!
¡Y brindamos! Brindamos por Cachín Nerd y sus marionetas de puta madre, por el Mr. Nerd, por el Diablo Soft de Tijuana, por el Azote de las Azoteas, por Mark Dorado de La Paz, por Chalía, por Belén de Puebla, por La Patiño del Mal, por Sushi Rock, por Cereza Radioactiva, por Tutsara, por Dancing Kitty, por el Rock Vader, por Roca Soggy, por el Chamaco Lelo, por la tibia.
¡Salud! Whisky, dance,
y así nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde sus manos, por lejos, para los escuchas a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí,
pero antes, señor Lagartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo volando.
¿Volando, güey?
Sí, planeando, despegando, aterrizando, colmando aeropuertos. ¡Ah, chale! Y con muchos vuelos demorados.
Ah, bueno, pero avisan, porque eso es un desmadre. Allá por el final del 2019, hubo alarmas lejanas. El 2020 fue la hecatombe, el caos total. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud declaró la pandemia del SARS-CoV-2. Y el mundo se congeló. La pandemia fue marcando las cuarentenas mundiales. No se sale, nadie se mueva. Los que estaban fuera de su país no podían regresar. Los que regresaban debían estar aislados. En algunos países se respetó más que en otros todo esto, pero hubo un tiempo en que todo se puso en duda. ¿Cuánto llevará a volver a la normalidad? ¿Se volverá en algún momento a la normalidad? ¿Cuánto para regresar al turismo, los viajes, los aeropuertos, los aviones? En el 2021 se iba entre los dedos todo rápidamente y lentamente empezaron a levantarse las restricciones, ofertas de las aerolíneas al borde de quiebra en muchos casos, tuvieron que ser rescatadas por gobiernos, empleados de aeropuertos sin saber su futuro, pilotos cesanteados, aeromosas buscando empleos, hoteles vacíos, pero en 2022 ya la vacunación masiva empezó a dar seguridad, el fantasma de las muertes por la pandemia empezó a volverse menos amenazante, el alcohol y hidrogenado, el tapaboca, la distancia que parecía haber llegado para quedarse empezó a ceder hacia como las obligaciones de presentar PCRs, cartillas de vacunación y demás papeles. Los precios de los vuelos regresaron al valor.
Sí que sí.
Y superando inclusive el costo previo a la pandemia, y toda esa potencia retenida inundaba el mundo como el agua cuando un dique le impide fluir por determinado tiempo.
Chale.
La noticia es que la alta demanda de viajes después de 2 años de pandemia colapsa completamente el tráfico aéreo internacional.
Wow.
Más de 10.000 vuelos demorados.
No manches.
Europa y Asia son los continentes más afectados.
Sé que sí.
Pero bueno, agarrando ritmo de vuelo, parece que...
Y agarrándose los huevos.
Sí
que sí,
porque...
Chingo de vuelos retrasados.
Viendo ahí el letrero gigante del Air Day.
Sí que sí.
Un pedo. Damas y caballeros, nos reencontramos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso. Irwin de Mesa, Arizona.
Grande,
que andamos de pastel. Un abrazo grande para Irwin. Damas y caballeros, nada más que agregar. Esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.